Bienvenidos a Podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces?
Bienvenidos al Podcast de Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López. Conmigo tengo hoy a la doctora Ariadna Bellodeita. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, muy bien, gracias.
Y hoy vamos a platicar con Ariadna sobre lo que es la ruptura prematura de membranas. Entonces, lo primero, definamos lo que es la ruptura prematura de membranas.
La ruptura prematura de membranas se considera como la ruptura espontánea de las membranas o de la membrana coriamniótica antes de las 37 semanas de gestación.
Oye, bueno, ahí viene la siguiente pregunta obligada. ¿Por qué se rompen las membranas?
Bueno, desafortunadamente en la mayoría de los casos no se sabe la etiología y muchas de las pacientes no cuentan con factores de riesgo para tener ruptura prematura de membranas. Sin embargo, desde el inicio que nosotros llevamos un control prenatal, es adecuado detectar aquellas pacientes que cuentan con factores de riesgo, como son tabaquismo, un nivel socioeconómico bajo, un índice de masa corporal bajo, el antecedente de la ruptura de membranas, el antecedente de un cérvix corto, el antecedente también de sangrados en el segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo. Y bueno, pues básicamente también es importante mencionar que muchas pacientes durante el embarazo normalmente presentan secreciones cervicales que en ocasiones no saben distinguir de una verdadera ruptura prematura de membranas. Pueden ser también infecciones, pero desafortunadamente en el embarazo las mujeres no tienen síntomas característicos de una infección cervicovaginal y el médico tiene la obligación de realizar un interrogatorio bien dirigido consulta a consulta en busca intencionada de sospecha de una ruptura prematura de membranas y orientarle a la paciente de forma intencionada sobre cómo distinguir entre una ruptura prematura de membranas y un flujo que probablemente sea normal en una embarazada.
Ahora que mencionas todo esto de los diferentes factores de riesgo y etiología, ¿considerarías que dentro de todas las causas, aunque yo sé que muchas de ellas no son, o no las sabemos, o nunca las vamos a saber, que las infecciones pudiesen ser de las causas más frecuentes que...
Sí, por supuesto que sí. Desafortunadamente no hay una etiología precisa, pero ¿qué? El factor infeccioso sí influye en que haya un debilitamiento de las membranas y que haya una ruptura espontánea. Y como bien tú lo mencionas, al no tratarlas, pues ahora sí que invaden toda la membrana y pues finalmente se lleva a cabo una ruptura.
Y bueno, va de la mano de si eres una paciente que no lleva un control prenatal, pues sin duda vas a tener mayor riesgo para esto, o si bien el control prenatal que tienes, el médico no te está haciendo caso a esos pequeños detalles, pues bueno, estamos favoreciendo a lo mejor que venga este problema de ruptura.
Así es, de hecho creo que sería una buena opción sugerir que a lo mejor en el control prenatal parte de los estudios que deberían de solicitarse, digo, no hay una guía que diga con qué frecuencia, claro, pero a lo mejor sí pedir exudados vaginales, cultivos, en búsqueda intencionada de un factor infeccioso que pudiera anteceder, claro, a una ruptura.
Y bueno, ya tenemos el problema de la ruptura.
Sí.
¿No? Ya me llegó al hospital, ya me llegó al consultorio. ¿Cómo voy a corroborar? Porque además pasa esto, ¿no? Que la paciente también te dice, oye, me salió líquido por abajo. ¿Y a cuánto no nos ha pasado que el líquido, pues en realidad es que el bebé presiona contra el pubis la vejiga, llega a haber un poco de fuga de orina y todo el mundo a correr espantado? Entonces, lo primero es distinguir, bueno, cuándo fue una falsa alarma a cuándo es una ruptura ya en forma. Entonces, ¿cómo sugieres tú que se haga el diagnóstico?
Pues lo principal, como tú mencionas, es la historia clínica, porque esta en un 80% realmente puede ser confiable. De ahí pues ya surge la exploración física, de lo cual lo más importante mencionar es que no se haga un tacto de inicio y sobre todo no utilizar lubricantes. La idea es hacer una especuloscopía para que nosotros bajo visión directa podamos ver cómo hay salida de líquido amniótico del cérvix. Se pueden realizar maniobras como el Tarnier, el Valsalva. Se sugiere hacer la cristalografía, que no es más que tomar una muestra de fondo de saco y ponerlo en una laminilla y esperar unos 10 minutos a que seque la muestra y observarlo bajo un microscopio en la búsqueda intencionada de cristales. Y bueno, de ahí se sugiere medir el pH de esa secreción que se encuentra en fondo de saco. Se llama también prueba de nitracina, se conoce también de esa manera.
Por el papel de nitracina.
Así okay. Es. Y bueno, el pH del líquido amniótico generalmente es alcalino, en promedio es de 7 aproximadamente el pH, a diferencia del de la vagina, que es mucho más ácido. Una vez que ya se hizo la especuloscopía y las pruebas que mencioné, si uno sigue teniendo duda, actualmente de todas las pruebas disponibles extras que pudiera haber, como la fibronectina, existe también la medición de la alfa 1 microglobulina, que es en sí una de las pruebas que promete muchísimo, ya que tiene una sensibilidad muy cercana al 100%, de hecho tiene una sensibilidad del 98% aproximadamente. Desafortunadamente en nuestro país esta prueba pues aún no está disponible, en países de vías ya desarrollados sí la está, pero ojalá y pronto pueda ya estar disponible en nuestro país, porque pues sí, el diagnóstico se integraría de mejor manera.
Y bueno, otra cosa que nos va a apoyar en nuestro diagnóstico es a lo mejor hacerle un ultrasonido en su momento, si ya ves que las bolsas se encuentran disminuidas, ¿no? Que hay un oligohidramnios, ¿no? Franco, claro. te puede apoyar cuando ya es.
Claro, pero sí me gustaría recalcar que el ultrasonido no es diagnóstico de ruptura
que prematura. Que me deja poner que conste, no me vas a regañar.
No por ti, bueno. Pero sí hay muchos médicos que así como que tiene historia de ruptura, hazle un ultrasonido. Y claro, honestamente de inicio no es lo recomendable.
Claro, es correcto.
Lo inicial es la historia clínica y la exploración física, y posteriormente uno puede utilizar el ultrasonido como una herramienta de apoyo, donde lo único que vas a determinar es si hay oligohidramnios o no. Pero el oligohidramnios tiene mucha etiología, o sea, es no correcto. Nada más es la ruptura prematura de membranas.
Bueno, ya tenemos a la paciente que le hicimos su diagnóstico. Sí tiene ruptura prematura. ¿Qué vamos a hacerle ahora?
Una vez que ya se consigna el diagnóstico, primero lo importante es determinar la edad gestacional, porque dependiendo de eso uno sabe cómo dirigir el manejo.
Claro.
Entonces, eso es lo primerito. Si la fecha de última menstruación no es confiable, entonces vale la pena apoyarse de ultrasonidos del primer trimestre o el primer ultrasonido que tenga la paciente en su embarazo para determinar la edad gestacional. Una vez que ya se determinó la edad gestacional, entonces ya se cataloga como una ruptura prematura de membranas en un embarazo que no es viable o que es viable. De ahí pues se dirige en sí cuál es el pronóstico de este embarazo, el pronóstico fetal. Y bueno, ya que se consiguió el diagnóstico, también hay que iniciar antibióticos. Hay muchas dudas sobre el manejo, si debo de dar tocolíticos, qué antibióticos dar, si puedo ofrecer un manejo expectante, pero en realidad lo que da pauta al manejo pues es la edad gestacional.
Pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast, los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego.